Alba Ciudad 96.3 FM presenta La fiesta es con las bandolas. Te invitamos a conocer este fascinante instrumento de nuestra maravillosa música venezolana. Apúrate, porque ya comienza La fiesta es con las bandolas, con la maestra Milagros Figuera.
Feliz tarde. Hoy estamos en este jueves de La fiesta es con las bandolas, que sabemos llega todo gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección de la comunicacional la licenciada viceministra Mari Peñán, en la producción nuestra eficiente Mari y Paola Bertuz, y en los controles Benito Palacios. Aquí yo nunca me presento, chicas. Milagros Figuera con ustedes en su programa La fiesta es con las bandolas. Escuchamos un recordatorio allí, una de nuestras cantantes de verdad muy querida y de esos años de principios de siglo pasado, y con lo que pudiéramos decir. Aun cuando es un joropo llanero, existe una versión en lo que llamamos joropo caraqueño, que estoy preparando un programa con respecto a ese tema, ya olvidado, por cierto. Aquí tengo de nuevo a mi alto pana, que llegó sudando y respirando fuerte, pero aquí está, fiel a nuestra panaduría. Osmel Velázquez para seguir hablando de esa diversidad y de esa cantidad de géneros que tenemos en la música, que se bailan, como decíamos, el 90, por no decir el 98% de nuestros géneros son danzarios. Entonces aquí tengo a Osmel de nuevo para continuar conversando con otros géneros de la danza.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Milagro? Un placer de nuevo estar aquí compartiendo contigo y con todos los oyentes de esta emisora. Bueno, sí, volvemos otra vez a hablar de la danza tradicional, ¿no? De lo que eso implica y de lo bella y lo extensa que es. Todo se baila, todo lo que tenga un ritmo, todo lo que te genere realizar algún movimiento, bienvenido sea. Y la música tradicional venezolana, bueno, no escapa de eso. Cada vez que tú escuchas el género que sea, y así sean adaptaciones que se hacen, que a lo mejor es, como dijiste ahorita, el merecure con Ignacio, a lo mejor lo transforma en otro género, pero sigue siendo, teniendo la esencia, igualito te dan ganas de bailar, igualito. Totalmente. Se baila.
Entonces, ¿tienes, bueno, una anécdota con Ignacio que quisiera
Mi hermano Ignacio, bueno,
contaras.
Que nos eche su bendición.
Ese va a ser el recordatorio de hoy de nuestro amado e inolvidable Ignacio.
Ignacio, tú sabes que Ignacio, el Ignacio era un personaje.
El personaje.
Sí, sí. Entonces, bueno, muchas anécdotas, muchas. Pero nosotros en el 99 tuvimos la oportunidad de viajar a Argentina a un festival. Y tocábamos, eran como 6 delegaciones y el festival, el principal o la sede principal eran 3 fechas que seguidas. Y en cada fecha tocaban 2 países. Pero no nos habían dicho que en cada una de las fechas, cada país tenía 5 o 10 minutos, no recuerdo exactamente, de una presentación o una mínima expresión de algún género, alguna manifestación de cada país. Eso tenía que pasar los 3 días y no nos habían dicho nada. Nosotros tocábamos el primero. Y cuando llegamos a la presentación con nuestro repertorio, que ya estaba armado para la hora de espectáculo, y bueno, ya lo teníamos ahí, ya lo que teníamos era que tocar, y de repente nos preguntan, ya como, no sé, 15 minutos antes de que empezara el evento, que cuál era la presentación o la dónde estaba la canción, no, cuál era la música que íbamos a interpretar en esos 5 o 10 minutos, y todos nos quedamos viendo la cara y con los vestuarios en el hotel, en las casas donde nos estábamos quedando. Entonces, bueno, nada, yo vi a Ignacio, estábamos así, y ¿qué hacemos? Era un joropo porque él no soltaba la bandola. Tú sabes, ajá, que esa bandola era como la espada de Excalibur, sí, o sea, él siempre descargaba la espada de Bolívar.
Siempre, que camina por América Latina.
Siempre andaba con esa bandola pegada a esa espalda, todo, ajá, el tiempo. Entonces, yo le dije, bueno, ¿será un joropo, Ignacio? Arrancas con un pasaje y lo alarga lo más que pueda. Y vamos, ahí está un vestido, se lo puso Yamile, me recuerdo, y yo, bueno, el iquiliqui que siempre estaba, era, siempre cargábamos algo ahí a la par. Uh-huh. Y bueno, y cuando hicimos, eso estaba full, yo creo que habían como 3.000 personas en ese espacio, gigantesco. Y cuando arrancó con el joropo, sí, en efecto, y bueno, eso sí iba, eso era un, no es que yo sea el mejor bailador de joropo, pero bueno, yo había hecho talleres, había compartido mucho con Jovita Nieto, uh-huh, y bueno, de verdad que esa experiencia fue muy agradable cuando todo el mundo se paró a aplaudirnos, pues a todos, tanto a él con su majestuosidad en la bandola y bueno, y a nosotros bailando, gracias a Dios. Eso fue un momento muy especial compartido con Ignacio, ese de tantos fue.
Sí, Ignacio, definitivamente, además las ocurrencias de Ignacio, sí, instantáneas,
sí. Sí.
Eran, por favor, Dios mío, podían ser decentes o podían ser
sí, no, él no tenía ese tipo de medición.
Indecentes.
Sí, él no importaba. Totalmente. No había contexto, o sea, cualquiera servía.
Sí, bueno, hoy vamos a tratar algunos temas que quizás creemos que no están relacionados con la bandola, Pero resulta que, bueno, el término universo, que ha sido banalizado totalmente justo para quitarnos poder energético, es que todos somos todos. Uno es todo, todos somos uno. Entonces, en nuestra música, todo tiene un vínculo, pues, y de allí que este programa haga conexión justo con todas esas formas del gentilicio musical venezolano. Hoy quería proponerte que hablemos un poco de, por ejemplo, de Occidente, ¿no? El estado Lara, que lo nombramos también la semana pasada, pero que en esa extensión y esa diversidad que ya hemos nombrado varias veces en este, tiene cualquier cantidad de cosas. Entonces, hay una manifestación que tiene una devoción infinita y extraordinaria, además una manera de representarse que es única, yo creo que incluso en el planeta, porque el son de negros o tamunangue, tanto musical como danzaria y desde todo punto de vista en su contexto, es algo que no creo que se repita en muchas en muchas manifestaciones en el planeta. Entonces, hablemos de eso que originariamente tiene como nombre son de negros y que de un tiempo para acá comenzó a llamarse tamunangue, ¿no? Y todas sus manifestaciones, porque aun cuando, bueno, lo musical tiene un peso, el ofrecimiento es danzario, pues. La promesa se paga danzando, en el caso de que sea promesa. La devoción se hace danzando. La tradición, por supuesto, se hace danzando.
Sí, bueno, exactamente. Sabes que todas las manifestaciones tradicionales son muy devocionales aquí en Venezuela. Todo tiene que ver con algún santo, alguna
casi
virgen.
Todas, porque algunas son bien paganas.
Sí. No, bueno, pero son paganas. Después hasta con un preámbulo muy, porque por lo menos los tambores de San Juan, saliendo un momentico, tú la primera parte, tú le haces misa, le haces recorrido, le haces toda una serie de cosas y después terminas tú bailando tambor en el medio de la plaza, ¿no?
Hablando de eso, te voy a interrumpir para leer algo insólito en torno a ese tema de lo devocional religioso. Estoy leyendo un libro que se llama Cuando Dios Llegó a Curarigua, de Bernardo Yepes, editado por El Perro y la Rana. Es un ensayo realmente. Entonces comienza así: en 1776 el andariego y curiosísimo obispo Martí se negó a creer que los muertos del alegre valle de Curarigua fueran llevados a hombros o en andas hasta el encumbrado pueblo de Barbacoas. Por su gran distancia, caminos fragosos con 18 pasos de río.
Imagínate.
¿Sabes por qué
es
esto
una travesía?
Ocurría. Porque en Curarigua no existía como pueblo porque no había una iglesia. Entonces no podía tener
como
cementerio.
Como un caserío.
Sí, ni siquiera.
Ni siquiera.
Porque si no había iglesia, no era pueblo.
No.
Entonces, resulta que como no había iglesia, no podía tener cementerio. No podían enterrar allí porque era enterrarlos como impíos. O sea, tenían que ir esta barbaridad que le iba a pasar a Barbacoa, subiendo la montaña y haciendo 18 pasos de río.
No, imagínate eso.
Bien. Y en eso pasaron siglo y medio. Un siglo y medio, porque de 1776, la iglesia, de 1622. La iglesia vino ocurriendo, o sea, la construcción, pues, o la declaración, mejor dicho, de ese pueblo como en 1776.
Bueno, imagínate.
Insólito, pero
insólito.
Bueno.
Bueno, pero forma parte de la de eso,
sí,
que
de
que
la
se
insólita
generaba.
Colonia.
Sí, sí, totalmente. No, bueno, el tamunangue o soneje negro es algo muy devocional. Y la danza, por supuesto que, como tú lo veas, o la danza está acompañada de la música o la música está acompañada de la danza. Yo creo que es una, o sea, las dos tienen el mismo, la misma responsabilidad dentro de la fiesta, porque si no hay música, sí, no hay danza, y viceversa. Aunque, por supuesto, pueden tocarlo y que no esté bailando nadie, pero si es un pago de promesa, así como lo dijiste, tiene que estar la danza, tiene que estar la danza, porque está el momento de la procesión de San Antonio, y lo llevan, son los que bailan, los que van, uh-huh, con su falda, las mujeres, y los hombres con su vestimenta propia de la región. Entonces, y bueno, y particularmente el tamunangue o sones de negro, bueno, tiene una estructura específica, uh-huh, que tú no puedes salirte de esos lineamientos, de esos parámetros, porque bueno, entonces estarías haciendo otra cosa que no es, sí, el tamunangue. Entonces, todo tiene una particularidad, que en cada uno de los sones, sea la bella, la perrendenga, el yiyibamo, ¿cuál es poco el otro? Poco a poco.
Sí.
Ajá. Sí, pero sobre todo en los primeros que nombré, ellos, los cantantes o los cantadores, van diciendo lo que tiene que hacer el que está bailando.
Correcto.
¿Me entiendes? O el de la danza o el del baile hace lo que va diciendo el cantador, que en muchos casos es improvisado. Entonces, claro, tú tienes que tener ese oído muy afinado, que oiga bien, porque si puede suceder que no entiendes lo que están cantando, por la bulla, por la cantidad de instrumentos, y entonces no escuchas bien lo que dicen y puedes que te equivoques en lo que tienes que hacer, ¿no? Eso pasa con el tamunangue.
¿Y esta indicación del cantante son figuras?
Son figuras, ¿no? Claro, que se claro hacen, son figuras. Claro, él dice, por lo menos, bueno, yo no canto. Empezar, no voy a ponerme a cantar aquí Milagro, por favor.
A la media vuelta, a la vuelta entera.
Claro, de lado como el pescado.
¿Qué harían los danzadores ahí, por
ejemplo? Exacto, bueno, se ponen espalda con espalda, dan la vuelta, tráemela para acá, ajá, que la quiero ver, tú la agarras, le montas en la mano, el brazo, independientemente del lado que estés, y la llevas y se la presentas a los músicos, a la dama, pues, con la que estás bailando. Y si no, bueno, llévasela a San Antonio, que la quiere ver, hazle la venia. Entonces uno le hace la venia a San Antonio, y así sucesivamente. Pues, uh-huh, da media vuelta como el pescado, uh-huh, está la parte del poco a poco también, la perrendenga, uh-huh, está el caballito en el poco a poco, el caballito
y el borracho.
Y el borracho. Entonces eso, bueno, van, es muy teatral, o sea, tiene claro, su parte totalmente de expresión corporal, y bueno, ellos, la mayoría en los pueblos donde se realiza esta fiesta, no es que han estudiado teatro, habrá algunos que sí, pero eso normalmente se hacía por expresiones normales salidas de cada persona que le tocara bailar en ese momento, porque además que no es uno específico, claro, si es una agrupación, por lo menos a nivel de tarima, si tú montas el tamunangue, ahí ya tú puedes definir quién va a bailar el poco a poco, quién baila el 6, así vas, pues. Pero en los pueblos es dependiendo como usted, si hay 100 bailando, 100 parejas, tú no sabes qué te toque bailar a ti. Si cuando tú entras, bueno, pon pendiente con ese oído, porque no sabes lo que te van a, lo que te va a tocar en ese momento.
Sí, sí.
Pero claro, eso es lo bueno, pues, eso es lo sabroso.
Bueno, vamos a escuchar un son que además es el son, tengo entendido, en el que las parejas tienen libertad de danzar como a ellos quieren.
Libre, libremente.
La Bella.
La Bella, sí.
Además,
la
es uno de los más
bella,
bonitos.
La Bella. Es uno de los más
la Bella. Y muy conocido, quizás el más conocido, uno de los más conocidos,
sí,
que la gente no sabe que es un son, de el son de negro del tamunangue. Vamos a escuchar La Bella, entonces.
Continúa gozando con nosotros en La Fiesta es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 2 y 26 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com.
Todos los jueves de 3 a 5 de la tarde te invitamos a sintonizar Merenguísima Ritmo Sensacional, un recorrido por el género musical más alegre del mundo, sus protagonistas, invitados especiales y sus nuevas secciones que harán de tu tarde más entretenidas y alocadas, con el locutor más ocurrente, Fabio Cocho y sus amigos, por Alba Ciudad 96.3 FM, la capital del merengue.
Y cuando llego a una fiesta, yo me pongo a parrandear.
El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos abre su 21ª edición. La narrativa nuestroamericana y mundial escrita en idioma castellano encuentra su máximo reconocimiento en este prestigioso galardón. Bases y postulaciones disponibles en www.premioscelarc.com.be. Convoca el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos CELARC.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañar, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los todos, de los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy fue un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Corre caballito,
vamos a Belén,
a ver a María
y al niño también.
Corre caballito, de multicolor, que va por mi patria repartiendo amor.
Repartiendo amor,
dicen los pastores,
que ha nacido un niño cubierto de flores.
Libertador,
el libertador, dice
llegó la Navidad.
Las 2 y 31 minutos.
Alba Ciudad, el sonido en sintonía, la radio que nos despierta cada día. Vamos al ritmo sin parar de cantar. Alba Ciudad, te queremos escuchar.
De nuevo juntos en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera.
Ajá, tenemos forzados, nos vemos forzados a hacer una aclaratoria porque anunciamos La Bella y resulta que sonó Zaragoza, sonó la canción siguiente. Pero seguimos en Lara.
Sí, cambiamos, fue de pueblo, pues.
Sí, cambiamos de pueblo.
Bueno, ni siquiera de pueblo, porque sí, en Sanare también se hace Tamunague, pues. Absolutamente. Sí, cambiamos de manifestación.
De manifestación. La Zaragoza, que también es una de las manifestaciones representativas que ocurre en diciembre, más no es navideña, ¿verdad? Tenemos una cantidad de manifestaciones que ocurren justo en el mes de diciembre, pero que no están vinculadas ni tienen nada que ver con la Navidad. Es decir, que tenemos manifestaciones navideñas y decembrinas. En este caso, la Zaragoza es una decembrina que es muy popular y tiene mucho arraigo también.
Oh, sí, mero. Se realiza el 28 de todos los 28 de diciembre, uh-huh. Por el Día de los Santos Inocentes, ¿no?
Correcto.
Entonces, bueno, tiene toda una connotación allí también devocional, religiosa, con el tema de Herodes cuando mandó a degollar a todos los niños que tenían menos de 2 años, uh-huh. en todo Jerusalén, si no me equivoco.
Correcto, sí.
Y bueno, se hace la Zaragoza, que bueno, uno aquí, normalmente en los colegios se monta mucho la Zaragoza, es uno de los bailes, es uno de los que no falta dentro de los profesores o como los llaman los especialistas de folclore en los colegios, porque bueno, es una manifestación muy, musicalmente es bien agradable, es bien bonita. Y la parte del vestuario también es muy llamativo. Es muy llamativo, uh-huh. porque además que está, tiene unos parámetros con los cuales tienes que cumplir, pero al final tienes mucha libertad a la hora de tú realizar los trajes, ¿no? Pues son multicolores, puedes colocarle espejos, cintas, papel, lo que quieras, telas. Y bueno, va con máscara. La gente se tapa la máscara. Una anécdota, cuando la primera vez que yo fui a Sanare, eso creo que fue hace, no sé,
déjalo así.
Sí, hace más o menos. Y uno aprendió aquí en los talleres, como te dije, uno veía, uno hacía los talleres aquí en Caracas, y bueno, tenías como una limitación, porque en ese momento no había internet, o sea, el internet no estaba como ahorita que tú te metes y puedes ver, no sé, la fiesta en vivo, o toda la fiesta del 2023 grabada, y la puedes ver todo el día si te da la gana, pues uh-huh. si tienes buen internet vas a ver la fiesta, y entonces uh-huh. amplías el rango del conocimiento de lo que puedas ver ahí, claro. Pero en aquel momento tú veías en el taller y te enseñaban, ah, bueno, me dice, uh-huh. realiza la máscara, hay esta manera para hacerla, y tú la adornabas. Pero claro, cuando tuve la oportunidad de llegar allá un 28 de diciembre, recuerdo que llegué, tuve que dormir en la calle porque la profesora que andaba con nosotros había hecho una reservación en una de las posadas allá en Sanare, y cuando llegamos, pues, bueno, para empezar que no sabíamos dónde quedaba Sanare. Entonces todos, bueno, vamos para Barquisimeto, porque llegabas a Barquisimeto, uh-huh. pero ninguno sabía realmente cuál era la distancia, porque bueno, es en Lara, uh-huh. entonces tú decías, bueno, no sé, era como llegaste ahí, pues, en Barquisimeto, uh-huh. y resulta que son 2 horas casi de camino de Barquisimeto hasta Sanare, entonces pasas uh-huh. ese calorón de ese sol inclemente en Barquisimeto a Sanare, que es frío, pues es montaña, entonces Cuando llegamos, ya habían entregado, llegamos tarde y habían entregado la reserva, o sea, se la habían dado a otras personas y nos tocó dormir en la calle. Lo bueno de eso es que desde las 4 de la mañana tú empiezas a escuchar a los Zaragoza que van bajando ya con sus trajes por todo el pueblo para ir a reunirse abajo en la plaza. Entonces tuvimos la oportunidad de ver eso desde que empieza, o sea, desde que empieza. No llegamos cuando ya estaba todo prendido en
la génesis.
Exacto, sino ver cómo iba bajando la gente a las 4 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana, bajando con sus trajes, algunos que son promesas y nunca se han cambiado el traje, sino todos sus años de promesa lo han hecho con el mismo traje, otros que los cambian anualmente. Pero, y claro, ahí es donde tú te das cuenta esa diversidad que hay, esa creatividad de la gente para realizar los trajes de Zaragoza. Y bueno,
que son una paradoja, ¿no?
Sí.
Porque estamos hablando de que se conmemora, porque no es una celebración.
No es una celebración.
Se conmemora la matanza de esos niños.
Correcto.
Más esa conmemoración tiene un jolgorio y una alegría, porque realmente es la celebración de que el niño Jesús vivió, pues
sí,
pasó,
sí, sí.
Le ganó, pasó, podemos decir, le ganó a Herodes, por decirle.
Es
entonces,
correcto.
Es la celebración de que el niño Jesús pasó esa prueba.
Sí.
Entonces, es una paradoja, ¿no?
Es correcto, una paradoja, sí. Y bueno, y se celebra con mucha alegría.
Con mucha alegría.
Mucha alegría. Y bueno, está marcada
el alboroto total.
Sí, sí, total. y es en diciembre, pero no está, o sea, no es nada que ver con la parte navideña, ¿no?
Absolutamente. Aun cuando tiene el vínculo con el niño
con
Jesús,
el niño Jesús,
pero no
es correcto.
Navideña. Entonces, escuchamos Zaragoza y justo este es el significado y por favor los invitamos porque, bueno, ya que estamos hablando de ello antes, los invitamos a que curioseen el ser venezolano, la venezolanidad, ¿verdad? Lo que es la venezolanidad, y se organicen. Y eso es de verdad muy divertido, y seguramente van a pasar un rato extraordinario si viven la experiencia de ir al pueblo de Sanare, que además es muy bello.
Sí, es hermoso. Como todos los pueblos de Venezuela.
Sí, exactamente, ¿verdad que sí? Y vivir la experiencia con la Zaragoza, que hay que estar atento porque son muy fastidiosas.
Ah, bueno, sí, sí. Sí, bueno, pero forma parte de la
claro,
de esa fiesta.
Están buscando al niño,
sí,
están buscando
sí.
a los niños. Hay un momento que bueno, digamos, se hace.
Y es el icono del pueblo, porque en lo que tú entras a Sanare, disculpa que te interrumpa, Milagro, en lo que entras a Sanare, te consigues una figura de un Zaragoza en toda la entrada del pueblo.
Exactamente. Sí,
no sé si,
definitivamente.
Sí. Tienes ya la. Recuerdas esa foto, ¿no? Sí, eso es un ícono.
Sí,
o sea, cada
sí,
vez que
sí.
hablas de Sanare o cuando vas entrando, está eso de primerito ahí cuando vas entrando al pueblo.
Sí, que por cierto, es una buena idea que se ha ido acostumbrando en los pueblos. Si sí, hay bandola, tienen
es
una
correcto.
Bandola. Sí,
bueno, tú entras a.
El
exacto,
4,
cuando tú entras a Barquisimeto, después del viaje, está una figura del 4, creo
de
que
un 4,
es el que está
sí,
ahí.
Sí, un 4 gigante.
Y vas a Curiepe y también está un juego de. Está una mina.
Una curvata.
Y, ajá, está ahí.
Y creo que ahora pusieron unos kitiplas, unos culopullas, creo.
Okay.
En San José de Guaribe hay una bandola.
Ah, bueno.
Una bandola central, por supuesto.
¿Tú has tocado la bandola mirandina? ¿Sabes de eso? De la que tocan en el Guapo.
Estoy ahí estudiando. Por cierto, ahorita tuve la oportunidad de compartir con Víctor Papiro Arma, un señor espectacular, extraordinario, y su maestro. Le voy a pedir disculpas porque se me escapa el nombre en este momento. Y bueno, justo estoy ahí moviendo
sí.
para que el papiro me escuche, porque yo no toco si no me dan la ¿cómo se
pues
si no me dan el certificado los maestros?
Algunas personas que han hecho algunos estudios allí que esa bandola en el Guapo también tiene una conexión con la de Guaribe.
La de Guaribe es hija de la bandola del Guapo.
Ah, entonces al revés, imagínate. Sí, yo me fui
Juan Esteban vivía en esa zona, okay, de Miranda.
Claro. Y por la montaña era que se conectaban.
Correcto, correcto. Juan Esteban vivía en esa zona de Miranda y aprendió a tocar allí. Y luego se fue a su pueblo de nuevo y se llevó la bandola y se puso a enseñar a todo ese gentío allí. Y entonces surgió una bandola guaribera, porque aun cuando son muy parecidos, cada joropo,
claro,
tiene su característica, tiene, sí, particular. Y bueno, la bandola de, claro, Juan Esteban se hace un personaje y se difunde más la bandola de Guaribe. Pero su origen ciertamente es la mirandina, el Guapo, porque además incluso se dice que esta bandola del Guapo viene un poco de la oriental, porque Miranda es un sitio de migración de oriente.
Exacto.
Y llegaron allí constructores, ojo, no ejecutantes. Sí, llegó un constructor, si la memoria no me traiciona, Manuel Matute, de las bandolas orientales.
Okay.
Y bueno, se puso a hacer sus bandolas, pero evidentemente allí lo que se bailaba era tullero, o lo que se escuchaba era tullero. Entonces se comenzó a hacer en este instrumento el joropo allí de la zona, pues en la bandola se comenzó a hacer joropo tullero de arpa, por supuesto. El joropo del arpa se traspoló a la bandola y ocurre que entonces hay un joropo mirandino de bandola también, y que es muy particularmente del Guapo, porque es la zona donde está entronizado. Y tenemos ahora a este señor, que es Víctor Papiro Armas, que en este momento, desde hace algún tiempo, es su representante, que es un individuo extraordinario. Para mí es un genio, porque primero que casi todo lo que él toca lo compone él. De paso, toca la bandola con melodía y canta sus propias canciones, que tienen todo un argumento, él es un personaje. Por cierto que estamos aquí negociando cómo viene al programa Víctor Papiro. Pero tenemos, y hablando de Guaribe, que siempre lo repito, sabes que Guaribe es el único lugar, nosotros bailamos joropo y podemos bailar joropo en cualquier parte del país, sobre todo Miranda. Tú abres la puerta de una casa y hay un joropo allá adentro, pero el único lugar en donde hay un espacio, digamos, creado y declarado para bailar joropo y joropo de bandola, que se llama el Caney de la Bandola, está en Guaribe, está en San José de Guaribe, fíjate.
Bueno, para que tú veas.
Parece mentira. Mira, vamos a cerrar hablando de un género que te encanta y que nos encanta a todos, y que además debería ser la gente, para los equipos de fútbol, de béisbol, tocan samba. Entonces, incluso en juegos de la Selección Nacional de Venezuela, tú escuchas samba. Mucha gente me ha dicho, gente que no es de aquí, o sea, gente de otro país: oye, ¿por qué usan la samba para acompañar a la Selección de Venezuela? Nosotros locos, definitivamente, cuando tenemos un género que es tan sabroso en el mismo contexto, que es el calipso.
Correcto. Sí, bueno, eso es parte, una de las tantas incongruencias de las que cometemos.
Sí, sí. Entonces, fíjate, háblanos un poco
eso, de eso. Eso va dentro de la formación, ¿me entiendes?
Claro,
absolutamente. Porque entonces cuando tú tienes el poder, llamándolo así, el poder de decisión, de decidir, bueno, yo soy el gerente o soy el coordinador y voy y necesito un grupo de música para que acompañe a X equipo. Entonces, claro, si no tienes ese basamento,
exactamente,
de la formación, sólido, de la educación, dentro de lo que es tu cultura como venezolano, como integrante de esta sociedad, eso, por supuesto, que cualquier cosa va a servir. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Así
es. Absolutamente
fácil.
Cierto, y gracias por decirlo. Por cierto, que recordé, hablando de calipso.
Sin menospreciar la samba, ¿no?
Por supuesto.
Por supuesto, es muy rica. ¿Qué pero es de Brasil. O sea, tú no vas a escuchar en Brasil, nunca vas a escuchar y eso es así. No vas a escuchar que van a ir con Calypso para tocarle a la selección de Brasil, sí, en ninguna parte.
En absoluto. O sea,
jamás va,
en
eso jamás absoluto, va a pasar. En jamás. Absoluto.
Como no vas a ver a nadie con una franela de la vino tinto, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Bueno.
Como hacemos aquí, que tú
entonces aquí, la gente bueno, aquí sí, aquí, bueno, la samba, entonces claro, la samba, y por poner ejemplo, bueno, la samba de los Tiburones del Aguay.
Sí.
Y ya forma parte de ellos, de su total, cultura.
Fueron a la serie del, sí, Caribe, sí, con eso. Sí. Me preguntaba, correcto, gente que conozco afuera, sí, sí, en el transcurso, claro, de la serie, y que claro, cómo hace, era eso.
Sí. Entonces, hace mucha bulla, se escucha demasiado, es muy sabroso el ritmo,
el calipso,
pero
igual,
entonces también tú puedes colocar 20, 30 personas tocando calipso y eso va a sonar igual de sabroso.
Absolutamente.
Es más, a nivel de ritmo, es demasiado exquisito.
Sí, entonces, bueno, el calipso tiene una manera de bailar que tiene toda una significación.
Sí, bueno, tiene su forma de bailar, tiene sus personajes propios de la manifestación, como son como personaje principal, la madama, con toda su belleza y su lo imponente que es el traje de las madamas, además, uh-huh, que son las que mandan, pues. Totalmente. O sea, madame es la que decide.
Sí. Isidora era la dueña del
cacao. Es correcto. Y entonces, bueno,
en el buen sentido de la palabra.
Sí, los diablos, que aunque no forman parte de Corpus Christi, porque es la única manifestación que tiene diablada, que tiene diablos, pero que no tienen nada que ver con la manifestación de Corpus Christi, sino es con los, son los diablos de Calipso, ¿no? El medio pinto, que es los que están pintados totalmente de negro, con una mezcla especial que ellos realizan con carbón, miel, perdón. Y bueno, medio y te pinto, que aunque ese medio y te pinto ya ahorita ya no, sí, resulta, ya será, no sé.
500 y te pinto.
Sí, 500 y te pinto, o 100 y te pinto. Sí, ya medio ya no resulta. Entonces, bueno... Y los mineros, por bueno, el Callao, que es donde se celebra con mayor fervor esta fiesta, porque ya se realiza en Ciudad Guayana, en Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Maturín, hacen unos carnavales en Maturín espectaculares también, pero el Callao es una zona minera, el oro, y entonces bueno, uno de los personajes es el minero,
sí,
y las fantasías.
Exactamente, de hecho se dice que ese ritmo del calipso era usado por los mineros para comunicarse, tenían, uh-huh, un lenguaje a partir de ellos con las herramientas y el sonido de los martillazos en las piedras.
Significaba algo.
Sí, tenían un lenguaje que entre comillas y subrayado estaban cantando o tocando calipso,
sí,
pero
sí,
entonces era metiéndose chismes sobre los jefes o sobre los,
sí,
los que los tenían ahí.
Está bien. Y bueno, y es muy rico, son comparsas, esos son días de fiesta, días de fiesta. Eso puede arrancar una semana antes, uno sabe nada más el lunes y martes de carnaval, pero eso ya tiene rato andando cuando llegue el lunes y martes de carnaval. Claro, son los dos días propios de la fiesta, pero hay octavita, hay el antes de la celebración, y bueno, las comparsas son, esos pueblos se cierran... que no hay más nada en el pueblo que no sea calipso.
Te faltó la fantasía, que son.
No, la fantasía.
Por cierto, que recordé en escuchándote que tuvimos una experiencia, tengo un cuento un poco pedante, pero es una experiencia
pero pasó.
Claro, en África, que claro, estuvimos en uno de los conciertos, las mujeres africanas se sintieron homenajeadas por nosotros cuando salió nuestra madama, por cierto le hacía Lili,
sí,
tu esposa,
sí.
Bueno, saludos Lili, besos para todos los niños, y ellas se sintieron homenajeadas y después nos decían, ay, gracias por el homenaje, y resulta que no sabían que no, eso
no, porque además que, exacto, porque además que no sabían, o sea, bueno, tantas anécdotas de ese viaje, porque
sí,
además que no sabían lo que había pasado, o sea, ellos pensaban que era un homenaje que le estábamos haciendo a ellos, y cuando nos tocaba de explicar qué era, uh-huh, o sea, no podían explicarse, no podían entender que hace 500 años atrás llegaron y llevaron eso para allá y que nosotros forma parte de nosotros.
Mira, a mí me ofrecieron,
a mí me ofrecieron que querían comprar el traje que tenía Lili. Sí. Dijo, no, pues que de aquí nos vamos para otro país. O sea, y no se lo pudimos vender, pero lo querían.
Sí, eso fue, y lloraron. Todavía, claro, había...
Porque además que ellos estaban vestidos así, las mujeres, ¿te acuerdas? Eran vestidas igualitas.
Justo por eso creían que les estábamos amenazando. Sí. Es decir, en el público estaban las madamas. Exacto. En el público estaban las verdaderas,
las originales.
Esa fue una experiencia muy emotiva, porque bueno, nosotros también llegó un momento que teníamos las lágrimas rodando por lo que nos
igual hacían, cuando tocamos Culepulla, ¿te acuerdas? Que ellos no podían, y cuando se montaron a tocarlo y sin haberles explicado absolutamente nada, y era como, era normal.
Sí, nos decían, pero todavía, pero ¿cómo tocan esto todavía? Ya esto nosotros, esto está en el museo, ¿por qué ustedes lo tienen? La experiencia con el calipso fue de verdad muy emotiva. Nos toca despedirnos otra vez, Osmer.
Bueno, Milagro, aquí podemos pasar varios días, varios programas hablando de esto, y siempre va a ser espectacular. Cualquier anécdota y cualquier cosa que pueda pasar.
Gracias, gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Apoyo. Saludos a todos los que nos están escuchando y bueno, un abrazo gigantesco. Estoy a la orden, cualquier cosa. Podemos seguir hablando de todas las manifestaciones.
Puedes dar tus redes para que te llamen los que quieran asesoría.
En Instagram, Osmel Velázquez. También estamos con Entreverado de Raíces, que es el grupo. Y bueno, cualquier cosa, estamos allí a la orden.
Bueno, Osmel es docente y justamente tiene muchos años formando gente, sobre todo niños. Estuviste mucho tiempo en la Fundación.
Sí, en la Fundación Niño Nacional de Niños Simón, correcto.
Y gracias de verdad, Osmel, te amo. Este espacio está a tu disposición. Y gracias a todos por acompañarnos. Hoy no saludé porque tengo todavía la situación con el bendito teléfono. Y gracias, de verdad, yo sé que todos los amigos nos están escuchando. La fiesta es con las bandolas, sabemos. Llega a todos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección de la radio, la licenciada viceministra Mari Peñán, en la producción Mari y Paola, y en los controles Benito Palacio. Gracias de verdad a todos, bendiciones. Y bueno, recuerden, el próximo jueves aquí, que la fiesta es con las bandolas.
suena la alarma para anunciar la despedida. Te esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde para disfrutar juntos en La Fiesta es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM.